Es necesario ver lo que Dios ordenó o el orden de Dios para su creación. En nuestro mejor estado en este mundo, fíjense bien, en nuestro mejor estado, y Adán y Eva estaban, Adán estaba en su mejor estado. ¿Sí me estoy explicando? No decir que el estado de Coahuila o el estado, no, en su mejor estado como persona. Estaba en algo tremendo. Lo que usted y yo vamos a llegar a ser si somos obedientes, amados hermanos. Algo tremendo vamos a llegar a hacer, lo que está haciendo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, cuando se lo permitimos, amados hermanos, estamos yendo a la imagen y semejanza del segundo Adán, de Jesucristo de Nazaret. Sí, amén. Entonces, él estaba en el mejor estado, pues Adán, ¿dónde estaba viviendo? En el paraíso, en el paraíso. Tenía comunión con Dios. Tenía trabajo, sí, tenía que comer. Dios sabía que Adán necesitaba una ayuda idónea, o sea, una esposa conveniente. O sea, es una ayuda que Dios provee. Miremos esto, quien es hijo de Dios tiene un buen corazón. ¿Sí lo escuchó bien? Quien es hijo de Dios tiene un buen corazón. Adán lo tenía. Eclesiastés 7:29, vamos a verlo para que lo veamos bien con claridad. Usted, yo sé que usted ya sabe lo que dice Eclesiastés 7:29, que habla de que Dios hizo al hombre perfecto. ¿Sí? Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Cómo hizo Dios a Adán? Por eso del Pithecanthropus erectus, que decían que caminaba así, ¿no? Dios lo hizo recto, hasta así, en todos los aspectos, de corazón, de pensamiento. Dios hizo recto a este hombre, Adán. Entonces, quien es hijo de Dios tiene un buen corazón. Y quien tiene una ayuda idónea y aún se queja, yo creo que nunca había sido feliz ni en el paraíso. ¿Cuántos casados sabemos aquí? ¿Y cuántos podemos decir que tenemos una ayuda idónea? Conste. Bueno, ¿por qué te ríes, Humberto? Ahí está tu esposa atrás. Ay, sí, o sea, si no somos agradecidos con Dios, amados hermanos, por la esposa que Dios nos dio, ni en el paraíso íbamos a ser felices. Amén. Amén. Y nosotros estamos en este momento, estamos en el huerto del Señor. Por eso sería importante para nuestros hijos varones que están solteros, fíjense, orar tomando la palabra del Salmo 20, versículo 2. Tienen hijos solteros, mire, ore así, por favor. Salmo 20, versículo 2. ¿Se han visto las señoras que dicen, cuando las del mundo dicen, no, mira, tú cásate con un profesionista, uno que tenga un buen trabajo, porque así tiene que ser? No, no es cierto, hermano. No. Salmo 20, versículo 2. Estamos hablando de la ayuda idónea. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Señor, envíale a mi hijo ayuda desde tu santuario. Aleluya. Amén. Envíale ayuda idónea desde tu santuario, Señor. Él sabe lo que necesita tu hijo varón. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Y suéltalo. No los ahoguemos a nuestros hijos, amados hermanos. Pero sí marquémosles la pauta, ¿no? Que deben de vivir en el campamento de Jehová, que es nuestra casa. Asimismo, orar por nuestras hijas solteras, para que Dios ponga en ellas el deseo de ser preparadas por Dios para ser una ayuda idónea. ¿Sí? Lo dice Proverbios 18, versículo 22. Hay tanto por qué orar, hermanos. De veras. Que luego se nos acaba lo que estamos diciendo. Pero hay mucho por qué orar. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y en nuestra oración decirle a Dios por nuestras hijas solteras, Señor Dios de la gloria, Padre, que este versículo se haga una realidad en la vida de mi hija, que ella sea una esposa. Que el hombre que vaya a casarse con ella alcance en mi hija la benevolencia tuya, Dios. ¿Sí me están escuchando bien, hermanos? Si hiciéramos caso de lo que Dios dice en su palabra, hermanos, qué tremendo sería el huerto de Dios. De veras, nada más que le hemos hecho a un lado en muchos aspectos. Sí, sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Dios tiene la respuesta para todas las cosas y tiene la palabra adecuada para hablar con Él. Vamos, volvamos a Génesis 2, por favor. Génesis 2, versículos 19 y 20, dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Amén. Aquí vemos la sujeción de las criaturas al hombre. Sí. Y del dominio de éste sobre ellas. No sé, a mí de chamaco me gustaba ir a ver las películas de Tarzán, el hombre mono. Sí, sí las vieron alguna vez. Que él hablaba con las bestias y cosas que han sacado desvirtuadas de la palabra del Señor, hermano. Y le añaden cosas de que Tarzán era el hombre mono y que él dominaba a los elefantes y que gritaba y que venía chita. Y, ¿sí han visto esas películas? Si no, yo le presto una que tengo ahí desde mucho tiempo. Yo quiero decirles que en Acapulco estuvo viviendo hace muchos años Johnny Westmuller, que fue el primer Tarzán, y que se aventaba unos clavados en las películas, y una vez los de allá, de Guerrero, de Acapulco, lo llevaron allá a la quebrada, mira, aviéntate Tarzán, le dio un torzón, no quiso, de veras, ahí vivió en un hotel, yo he estado ahí en ese hotel, ¿verdad? Ahí están las fotos de Johnny Westmuller, pero los llevaron los morenitos, ahí, a ver, aviéntate desde aquí, la quebradita, no iba a bailar, no se aventó desde la quebrada. Ya, todas cosas son bien ficticias en las películas, amados hermanos. Entonces, ningún animal se sujeta a los hombres, amados hermanos, como se sujetaba Adán en aquel tiempo que no había pecado. Ahora se sujetan a golpes, ya ven ahora los leones en los circos. Y, pero hermanos, ahí los animales entendían lo que Adán les decía. Fíjense nada más. Todavía queda un resquicio ahora los perritos, ¿no? Pero los animales entendían lo que Adán le... O sea, ¿por qué creen que Eva dialogaba con la serpiente? Se entendían. ¿Te imaginas que si no fuera cierto que de repente sale ahí por el bosque ahí la serpiente y le habla a Eva, pues hubiera salido corriendo, ¿no? Pero ella conocía... No sé si me estoy dando a entender de qué forma hizo Dios a la primera pareja. Tremendo fue lo que se perdió por el pecado, hermano. Y aún dicen ahora los científicos que el cerebro de nosotros trabaja a un 10%. No sé si sea cierto. Se perdió muchísimo, muchísimo. Primeramente la relación con Dios, ¿verdad? Y si usted no ejercita su pensamiento, se le va enmoheciendo, se le llena de arañas. Por eso es bueno estar estudiando y buscando, etcétera, hermano. Amén. Sí, entonces, volviendo a Génesis, entonces vemos que fue Dios quien dio al hombre posesión del paraíso y le dio su poder para ejercer dominio sobre los animales. En el versículo 19 vemos que Dios fue quien les presentó, o sea, Dios fue quien le trajo a todas las bestias a Adán. Qué espectáculo, ¿no? ¿Sí se pueden imaginar ese espectáculo? De Dios trayendo a todas las bestias, a la jirafa, al elefante, al león, al hipopótamo, ¿a quién más? Al rinoceronte. Y Adán poniéndoles los nombres. Amén. Aleluya. Entonces, esa es una prueba del gran conocimiento que tenía Adán, el primer hombre en esta tierra. Adán tenía grandes facultades para razonar y para hablar. No es que sea yo, Tarzán, hombre mono, no es cierto eso. Él hablaba mejor que los que hablamos ahora nosotros. Sí. Ahora, esto también lleva a algo que tenemos que aprender. Imponer nombres es símbolo de autoridad. ¿O no es así? Pregunto. ¿No nacen tus hijos y les pones ahí los nombres también? Aunque luego dicen, ay papá, no sé por qué no me preguntaste a los 30 años, ¿no? ¿Verdad? Pero qué bueno que Dios dice que vamos a tener otro nombre, ¿verdad? Yo cuando leo la Biblia que veo que se llama uno Matatías, ¿no lo han leído? Matatías. Pero pues tienen un significado, por algo están aquí en la palabra, ¿no? ¿Verdad? Entonces, imponer nombres es un acto de autoridad. Fíjense que leyendo a través de la palabra, los nombres tienen un significado espiritual tremendo. Hay gente que le gusta mucho el nombre de Aldo. No caldo, Aldo, que significa sombra. A personas que les ponen el nombre Soledad y llevan soledad en sus dolores, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con los nombres que le ponemos. ¿Sabe qué significa su nombre? Mara, amargura. Sí. Jorge significa campesino. Yo soy agricultor. Yo soy sembrador. ¿Sabe usted qué significa su nombre? María tiene nombre de galleta. Ay, sí, bueno. María significa rebelión. Guadalupe significa lodazal. Tremendo. Por aquí es que hay que le voy a poner Lupita, que por la Virgencita, no te hagas que la Virgen te habla, no se lo pongas. Cuidado, hermanos. Cuidado, mucha gente ha entregado a sus hijos a las imágenes cuando nacen y luego traen muchos problemas en su vida. Hay que entregárselos a Dios, que Él fue el que nos lo dio a nuestros hijos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, imponer nombres es un acto de autoridad. Dios puso nombres a su creación, puso nombre al día, puso nombre a la noche, al firmamento. El salmista dijo, si lo han leído, que Dios llama a las estrellas por su nombre, por sus nombres. También le puso nombre a la tierra. ¿Por qué se llama la tierra tierra? Porque Dios dijo, a la seca se llamará tierra. Y a los océanos les puso mares. Si lo han leído, lo hemos estado estudiando ahí. También le puso entonces nombre a todo eso, pero Adán fue quien Dios le dio licencia, autoridad, para ponerle nombre a las bestias, a las aves, como su autoridad. Adán era la autoridad, era el representante de Dios en esta tierra. Sí, así como usted y yo somos representantes de Dios en esta tierra. ¿Sí sabe usted de eso? Que usted y yo somos embajadores del reino de Dios. Sí. Sí, sabe usted que es usted un embajador. Y un embajador, cuando lo mandan a otra nación, no habla lo que él quiere, sino habla lo que la nación, el presidente de la nación le dijo, es lo que tiene que andar diciendo. Y entonces aquí está todo lo que tenemos que andar hablando nosotros como embajadores del reino, amados hermanos. Sí. Entonces, Dios le dio honor, honor le dio a Adán. Y si usted lee Apocalipsis 3, 21, 22, dice: al que venciere, yo le daré que se siente en mi trono conmigo. Ese es el honor que Dios nos va a dar, amados hermanos, al final del tiempo. Al que venciere, habla de una lucha constante. ¿O no es cierto que tenemos lucha constante? Sí, es tremendo, hermano, pero gracias a Dios que nos da la fortaleza. También observamos que lo que Dios creó, bestias y aves, son insuficientes para hacer feliz al hombre. Esto es otra cosa que hemos visto en el mundo, amados hermanos. Y hablo por aquello que puso Satanás en la boca de alguien. Sí, el hombre sin Cristo dice que el perro es el mejor amigo del hombre. ¿No han escuchado esa cosa del diablo? El perro es el mejor amigo del hombre. No es cierto, amado hermano. El mejor amigo del hombre es Jesucristo. Vosotros sois mis amigos y hacéis las cosas que yo os mando. Sí. Amén. Las mujeres, algunas son felices teniendo aves en su casa y flores, amados hermanos. Eva tuvo muchísimos flores y tuvo aves, tuvo mascotas al por mayor. ¿Y qué pasó? Perdió la felicidad. Sí. ¿Qué cosa es lo que nos hace felices a nosotros, amados hermanos? Un buen carro, una buena casa. Seamos honestos. Porque el que estemos estudiando Génesis, que tenemos que volver al principio, es la idea que Dios puso en mi corazón. Volver a las sendas antiguas es el clamor de Dios. Volvemos al principio, a lo que Dios marcó, la pauta que Él marcó para que anduviésemos como Él quiere que andemos, de gloria en gloria. ¿Qué es lo que más te hace feliz? Si tú estás estudiando esto conmigo y te das cuenta que has trastocado tu felicidad por cosas, es necesario que nos arrepintamos, hermanos. Sí, amados hermanos. Otras personas que se van a otro extremo dicen: no, si mi esposo o mi esposa no me quiere, tengo a Dios. Esa es una ignorancia total y absoluta, hermano. Porque Dios marcó que no es bueno que el hombre ande solo. Amén. Amén. Dios no te va a dar lo que te da tu esposo, y al revés, Dios no te va a dar lo que te da tu esposa. Él hace planes perfectos. Sí, amén. Y en el versículo 20 de Génesis 2, capítulo 2, dice que no se halló ayuda idónea para Adán. No se halló ayuda idónea. ¿Qué fue lo que pasó? De los versículos 21 al 25 vemos la institución de parte de Dios del matrimonio. Por eso el diablo ha tomado el matrimonio entre homosexuales y ha hecho que se divorcien y muchísimas cosas, amados hermanos. Pero vamos a estudiar aquí parte de esto. ¿Por qué Dios instituyó el matrimonio? Porque no es bueno que el hombre ande solo. Amén. Ningún ministro del Antiguo Testamento, escuche bien, ningún ministro del Antiguo Testamento era soltero, todos eran casados. Por eso dice 1 Timoteo 4 que vendrán doctrinas de demonios, los cuales les dirán: no es bueno que se casen. Y eso fue lo que hizo la iglesia romana, ¿verdad? O sea, no que se casan, pero tienen sexo con muchas mujeres, ¿no? Y no estamos para juzgarlos, pero estamos viendo cómo son las cosas, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí vemos la institución de parte de Dios del matrimonio. Hermano, alguien me dijo una vez, es que, no aquí, en otro lado, no vayan a pensar que aquí. Me decía: es que ya no aguanto el matrimonio, ya siento que ya no aguanto. Yo le decía: hermano, a veces parece que te estás friendo en un sartén. Sí, hermano, qué discernimiento. Pero si tú te sales del sartén, ¿dónde caes? Ay, hermano, pues sí. Entonces, ¿tengo que permanecer? Sí, hermano. Dios tiene poder para, ya que cuando estés frito, ya no vives tú, sino vive Cristo a través de ti. Amén. Porque es muy fácil decir: bueno, ya no me gustó el matrimonio, ahí nos vemos. No, hermano. No, todos tenemos unas luchas bien tremendas en el hogar, y usted lo sabe. Y no es el cónyuge, es lo que traemos dentro. Tenemos que razonar en ese aspecto. Sí, amén. Amén. Aquí vemos entonces de los versículos 21 al 25 de Génesis 2, dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La edad de la inocencia. Usted puede ver un niño de un año, dos años, tres años desnudo y sentirá pena. No tiene la mente llena de cosas. Esa era la edad de la inocencia de Adán y Eva. No tenían la mente llena de nada más que de la presencia de Dios. ¿Sí, hermanos? Bendito sea su santo nombre. Esto que quiero, yo creo que ya sabe usted cuál fue. ¿Usted sabe cuál fue el nombre que Dios le puso a la primera pareja? ¿Cómo se llamó la primera pareja? Adán se llamó la primera pareja. Adán. Dios le puso a los dos Adán. Vea usted conmigo ahí Génesis 5, por favor. Versículo 2. ¿Ya lo tiene usted? Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Amén. Bendito sea Dios. Entonces se llamó Eva ya después del pecado. Y varona, ¿quién le puso varona? Adán. Pero Dios les puso a ellos Adán, porque el matrimonio, en lugar de ser dos, llegamos a ser uno. Uno. Y no es que se pierda la personalidad de una persona con la otra, no, las dos se necesitan. ¿Sí? Las dos personalidades se necesitan. La mujer tiene algo que el hombre no tiene, el hombre tiene algo que la mujer no tiene. Y unidos hacen una fuerza tremenda. Así lo estableció Dios. Sí, hermanos, nada más que luego dejamos que entren cosas que desvirtúan realmente lo que es el matrimonio. Entonces, aquí vemos que Adán fue formado primero y después fue formada Eva. No lo busque, así lo dice 1 Timoteo 2, versículo 3. Ahí en su casa si lo estudia, porque vamos a tener un examen después de 2:13. Ahí se nos dice que Adán fue formado primero y después fue Eva. El hombre es la cabeza, ¿sí lo sabe usted? El hombre es la cabeza. Y veamos qué dice Proverbios 12, versículo 4. ¿Ya lo tienen? Proverbios 12, versículo 4 dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Tremendo, ¿verdad? El hombre la cabeza y la mujer virtuosa siendo la corona del marido. A ver, ¿cuántas mujeres virtuosas hay aquí? No levanten su mano. Fíjense nada más, ¿no? Qué tremendo es esto, hermano. La mujer virtuosa es la corona del marido. O sea, de todos modos está arriba, ¿no? Sí. Sí, bendito sea Dios. No, Dios es sabio, hermano. Dios es sabio. Dice en el Nuevo Testamento que la mujer, la esposa es la gloria del esposo. Qué tremendo. ¿Cuántas esposas son así? O si no es que mi marido no. No, no, no estamos peleando. Nada más estamos viendo la situación. ¿Sí? ¿Cuántos saben que tienen una corona como esposa? ¿Mm? Una vez en una reunión de varones les dije: Hermanos, si nosotros por situaciones del destino o alguna situación que nos pasara nos quedáramos paralíticos en un accidente, habremos tratado a nuestra esposa tan bien que sería capaz de mantenernos todo el tiempo de nuestra vida. ¿Verdad? ¿Qué piensan, varones? ¿Verdad que es bien difícil contestar eso? O nos mandan, cuando le decimos a la mujer, así lo quiero, así lo se va a mandar, hermano. ¿Sí? Entonces, yo anhelo, yo tengo 33 años de casado. Nos lo festejaron allá en la iglesia de Warren. Pero yo anhelo que mi matrimonio cambie más. No que cambie más mi esposa, sino yo. Porque esto es personal. ¿Verdad? Siempre queremos que cambie el otro y nosotros seguir en la misma tónica. No, hermano, estamos bien equivocados. ¿Sí? Es que yo soy aquí la autoridad. No es cierto. Eso es autoritarismo. ¿Sí? Es que te sujetas. Oye, tu esposa está sujeta. Dice, pues mírasela. Ah, mírasela una. La hacemos enojar mucho. Entonces, son cosas que tenemos que ver, amados hermanos. Yo podría decir, enojado, hace tiempo, bueno, es que, pues yo fui el que escogí, ahora me aguanto. No, hermano, yo quiero creer y lo declaro que la mujer que Dios me dio fue la mujer que tengo fue la que Dios me dio. Amén. Espero que ella diga lo mismo, ¿verdad? Digo, pero al revés, no, sí, yo. Entonces, el hombre es la cabeza y la mujer, ¿qué cosa es? ¿Cuándo puede ser una mujer la corona del marido? Cuando es virtuosa. Cuando es virtuosa. Amén. Aleluya. Vemos en el versículo 21 de Génesis 2 que hizo Jehová que Adán quedase dormido. Hay muchos que todavía se quedan dormidos en la casa y no salen a trabajar y agarran este versículo ahí. Sí. Mientras su esposa era formada. Y aquí hay un mensaje, jóvenes. Aquí hay un mensaje muy precioso. Así debiera de ser en nuestros jóvenes. Dormido habla de descanso. De descanso. Descansar mientras Dios es el que nos va a traer a nuestros jóvenes la pareja adecuada. Mientras no te cases, aprende a trabajar. Porque antes de darle esposa, primero lo puso a trabajar. ¿Verdad? Por los problemas que hay de que dicen, no, pues es que mamá, me caso. Sí, mi hijo, te vienes a vivir a la casa. Se convierten. Cuando hay dos cabezas en una casa, es un monstruo. Porque en una casa solamente debe haber una cabeza, que es el esposo. Sí, no nos dejemos llevar por situaciones, hermanos, como cristianos. No estoy hablando de los de afuera, sino de los que estamos dentro del huerto del Edén. Bueno, no quiere decir que si hay una debacle financiera que no les dé posada, claro que sí. Pero por un tiempo, mientras Dios los vuelve a sacar adelante, ¿no? Amén. Entonces, tenemos que aprender eso, a trabajar, descansar en el Señor y dejar que Él sea el que escoja la persona que ha de ser en su sabiduría, que Él traiga la pareja adecuada para que unan sus vidas en el matrimonio. ¿Sí? Dios hizo caer entonces en un sueño profundo a Adán y vemos que como no había pecado, pues no había dolor. ¿Sí? Por eso dice ahí arriba que ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. El pecado fue lo que trajo tantas cosas, hermano. Trajo panteones, trajo cárceles, candados, puertas, policía, hospitales. ¿Cuántas cosas trajo el pecado? Si no hubiera habido pecado, ni habrían policías, ni cerrajeros, ni hubiera la Cruz Roja, los bomberos, tantas cosas que usted los ve a través de la palabra y dice, eso no debiera de existir si realmente no hubiera pecado en la tierra. ¿Está de acuerdo? Amén. Vemos también de dónde fue formada la primera mujer que hubo en el planeta. Sí, de una de las costillas del hombre, es decir, del costado de Adán, de debajo de su brazo para protegerla y de un lado de su corazón para amarla. Yo lo veo a veces ahí, a un chamaco, ¿sabes qué anda así con la muchacha ahí? Si supieran para qué la trae, para protegerla, no para hacerle caricias que no convienen. No. Y luego si está más alta y parece que van colgados, ahí van. Pero ahí van, ese agarrados. ¿No los han visto? Entonces, ¿dónde fue formada la mujer? Del costado del hombre. Entonces, ¿la mujer dónde tiene que caminar con él? Ni adelante ni atrás, sino a su lado. A su lado, ¿sí? Y de su lado. En el original hebreo dice, y la mujer que Jehová edificó, es el original que dice ahí, cuando habla del Señor que tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, o sea, edificó, construyó Jehová el matrimonio, hizo una mujer, ¿sí? Así como se nos dice en Mateo 16, versículos de 16 al 18, no lo busque, donde se nos dice que Jesús había de edificar a su iglesia, que es su esposa, y a la que dio vida a través de su costado traspasado, ¿sí? Ahí nació la iglesia de Jesucristo, de su costado. Cuando le entran con la lanza, le pican. Sí, amados hermanos. De ahí nació la iglesia del Señor. Amén. En el aspecto espiritual. Por eso Juan 6:44 dice que es el Padre quien trae a la novia a su hijo. Ninguno viene a venir a mí, dijo Jesucristo, si el Padre no lo trajese. Y así es, así debiera de ser en los matrimonios. Una vez hablamos aquí de eso, como que se incomodaron algunos jovencitos, pero es elemental que como cristianos, para tener noviazgo o una persona que nos gusta, debe de haber consentimiento de nuestros padres, porque es bíblico, ¿sí? Es bíblico. Consentimiento, o sea, con sentimiento, estar de acuerdo. Es uno dice, es que tú no te vas a casar con él o no te vas a... Esas son majaderías, son groserías, amados hermanos, dentro